sumando saberes, multiplicando conocimientos. Una visión integral de fenómenos sociales. Espacio interdisciplinario.
Bueno, es hora de tomar contacto con el espacio interdisciplinario y en este caso vamos a hablar del semillero Procesos Asociativos de Ganadería Familiar. Este semillero, que funciona en el marco del espacio interdisciplinario, pone foco en los procesos colectivos en campos de ganadería familiar, principalmente vinculados al acceso a la tierra. El semillero se propone avanzar en la generación de una red de investigadores de diversas disciplinas sobre la proyección de experiencias en alternativas socioeconómicas a modo de que sean viables en el futuro y estudiar entonces estos procesos asociativos en la ganadería familiar. Estamos en línea con el coordinador del semillero, José Enrique Silva, que nos habla desde Artigas. Él trabaja en la casa de la Universidad de Artigas. Buenos días, José Enrique, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo para todos y para la audiencia.
Gracias. José, primero para empezar a contar un poco de qué se trata, yo tiraba ahí un adelanto de lo que figura en la página del espacio interdisciplinario. ¿Hace cuánto estás trabajando en este semillero? Y ampliarnos un poco los objetivos.
Sí, cómo no. Bueno, esta fue una propuesta que se presentó en el año 2015 a Semillero de Iniciativas Interdisciplinarias. Y bueno, fue aprobada y bueno, se trata justamente de lo que es su título, ¿no? O sea, el estudiar un poco, es un estudio de casos con respecto a procesos asociativos de acceso a tierras del Instituto Nacional de Colonización por parte de grupos de asalariados rurales en un caso y en los otros casos, que son 4 en total, de pequeños productores o lo que se llama productores familiares y asalariados rurales, peones de campo, a tierras del Instituto Nacional de Colonización. Uh-huh. Y los principales objetivos eran estudiar la sustentabilidad desde el punto de vista económico, productivo y social de estos emprendimientos en función de la experiencia que hemos desarrollado por parte de algunos docentes y un egresado de la Universidad de la República, técnico él, que trabaja en el medio rural, en los últimos años con respecto a estos procesos a tierras.
Claro. José, para situarnos un poco y capaz que para hablar como el lenguaje más llano para la gente que está escuchando, el Instituto Nacional de Colonización, ¿cuál es su objetivo? ¿Cómo es que trabaja y cómo se relaciona lo que hace el Instituto de Colonización con estos procesos asociativos?
Bueno, el Instituto Nacional de Colonización, a través de la ley creado en el año 47, a través de la ley 11.029, tiene como principal objetivo el favorecer el acceso a campos en calidad de colonos, a los pequeños productores, los sectores de la población rural que, digamos, requieren, digamos, de tierras y condiciones para poder llevar adelante una explotación agropecuaria de escala menor, digamos. Y en los últimos años, particularmente a partir del año 2005, ha tenido, digamos, una política que ha favorecido la posibilidad de que se conformaran colectivos, grupos, que bajo diferentes formas jurídicas, desde sociedades de hecho hasta cooperativas agrarias o cooperativas sociales, pueda ser posible que en una gestión del campo no solamente ingrese como era tradicionalmente una familia con un rol de colonización, o sea, insertándose en una colonia del instituto y explotando un predio de manera familiar, sino que también dio lugar a la posibilidad, y eso, bueno, ha ido creciendo paulatinamente, de que grupos de productores accedan a campo.
Bien, la la tierra se otorga en calidad de qué? Para los colectivos, o cómo se, primero la forma tradicional a las familias y después estas nuevas formas de agrupación. ¿En calidad de qué se entregan las tierras?
Bueno, los primeros dos años se accede en calidad de lo que se llama un precariato. Es un periodo, digamos, de evaluación para poder presentarse a los llamados que realiza el instituto sobre las fracciones que quedan libres en las diferentes colonias del país. Se hace un llamado donde se tipifica si el llamado va a ser un llamado de carácter individual, o sea, familiar, o de carácter individual o colectivo, o sea, para grupos. En ese sentido se presenta un proyecto. Este proyecto es avalado, digamos, por un equipo técnico del Instituto Nacional de Colonización. Es rankeado en función de la cantidad de candidatos que se presentan, y luego, bueno, se toma una resolución por parte del directorio conformado de 5 miembros y presidido por la presidenta, en este caso, en la actualidad, la ingeniera agrónoma Jacqueline Gómez, y se resuelve en definitiva la adjudicación de esa tierra, que en una primera instancia es un contrato de 2 años, precariato, y luego, en función de una evaluación que se realiza, ya se hace un contrato por 10 años en calidad de adjudicatario.
Bien. Nos decías que el semillero iba a tomar estudios de caso. Contanos algunos en los que hayas trabajado, que quieras destacar, y que de cuente un poco de cómo trabaja el semillero.
Sí, nosotros tomamos 4 casos, entre ellos uno en Cerro Largo, que es el grupo Centurión, otro, digamos, en Paysandú, que es el grupo Guillón, uno cercano a Ciudad de Artigas, a 80 kilómetros, en la colonia Emilio Frugoni, que se llama Grupo El Rejunte, y por último otro, digamos, que tiene características distintas, porque no se trata de productores familiares ganaderos, sino que se trata de asalariados rurales de la caña de azúcar, que tienen como rubro secundario la ganadería. Uh-huh. Se cultivan caña de azúcar y son ex asalariados del sindicato Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, que es la cooperativa Helios Artú. Uh-huh. En ese sentido, digo, bueno, lo que se hizo fue, cada uno, el equipo estaba conformado por 4 compañeros, uno que es un compañero que trabaja en el Centro Universitario de Tacuarembó, en el Núcleo de Estudios Rurales, Pablo Díaz, que es licenciado en Ciencia de la Educación y doctor en Ciencia Política. Otro que es un ingeniero agrónomo que trabaja en el sur, especializado en temas de campo natural y pasturas, Ignacio Paparamborga. Un egresado del Centro Universitario de Rivera, que es técnico en gestión de recursos naturales, y bueno, quien les habla, que soy psicólogo, digamos, de grado. Uh-huh. Y me tocó coordinar el proyecto. Pertenezco a la Casa de Artigas, que está dentro del Centro Universitario Litoral del Norte, pero que he tenido una especialización, una maestría, digamos, en sociología rural, y he trabajado los últimos años con grupos de productores en el medio rural.
Bien. Tomando estos 4 casos que mencionabas, Cerro Largo, Paysandú y en Artigas 2, ¿no? Si no escuché mal.
Uno en Bella Unión, digamos, otro más hacia el este, en Ciudad de Artigas, y uno en Cerro Largo y otro en Paysandú. Íbamos a trabajar también con un grupo en Rocha, que era el quinto grupo, pero bueno, allí no fue posible desarrollar toda la tarea.
Bien, por ahora entonces están en esos 4 lugares. Contanos la realidad de alguno de ellos 4 para conocer cuáles son las principales problemáticas o la realidad que se plantea a la hora de ver cómo se accede a la tierra y el rol del Instituto de Colonización.
Sí, bueno, por ejemplo, el caso del grupo del Rejunte, con el cual trabajé personalmente, acá en Ciudad de Artigas, se trata de 2 pequeños productores que tienen, digamos, predios muy pequeños en Ciudad de Artigas, se dedican a la cría de ganado y diversifican, digamos, con algo para el autoconsumo y algo también en un caso de lechería, pero de menor porte, y 2 asalariados rurales, uno de ellos que trabaja básicamente en todo lo que tiene que ver con temas de infraestructura rural, que es la construcción de corrales, alambrados, construcción de galpones, y otro que es un asalariado, digamos, de campo, pero que todos ellos tenían ganado de corte, que se llama ganado de cría, y bueno, hacen una solicitud a la unidad de extensión universitaria de Artigas para ver de qué manera podíamos colaborar con ellos en la elaboración de un proyecto ante un llamado a la Instituto Nacional de Alcoholización en la colonia Emilio Frugoni. Estos compañeros lo que tenían era ganados que habían logrado tener en régimen de pastoreo en otra colonia cercana a Artigas, que es la Juan Pablo Terra, y estaban muy preocupados porque, bueno, ya en la medida que se empezaron a hacer las adjudicaciones de campo en la colonia Juan Pablo Terra, donde tenían los animales a pastoreo, se les sobrevenía, digamos, una orden de desalojo de ese campo y no tenían dónde poner sus animales. Bueno, piden una colaboración para elaborar este proyecto, y eso requirió, digamos, bueno, realizar una serie de talleres para conformarse como grupo. Y bueno, en ese sentido, las limitantes más fuertes que hay con estos colectivos es que en este caso eran gente que ya se conocía y que ya venía trabajando junta. Claro. En el campo, y las cosas se facilitaron mucho en el sentido de poder lograr acuerdos en cuanto a un reglamento de uso del campo, un reglamento de explotación, cuántos animales tenía cada uno, cuántos iban a poner, si en algún momento iban a tener el rodeo iba a ser común o no iba a ser común. En fin, una serie de condiciones que en este caso, ya te digo, fueron sencillas, pero que en otras oportunidades, cuando se reúnen, digamos, un montón de personas para colectivamente llevar adelante una explotación de campo, bueno, se producen una serie de conflictos luego a la interna, que está bueno, la experiencia dice que está bueno poder preverlas, como claro. Por ejemplo, yo que sé, la cantidad de hacienda que cada uno pone.
Sí, sí, sí.
Eso a veces condiciona las posibilidades a futuro, digamos, de ese grupo, porque bueno, lo ideal sería que entraran con un rodeo parejo. Vamos a suponer que si fueran 5 individuos entraran con 20 animales cada uno, pero claro. No sucede así. O sea, muchas veces aparece uno que tiene 70 y otro que tiene, no sé, 20, 10 y 5, y en definitiva, como es importante en el proyecto poder dar cuenta de la posibilidad de poblar el campo, se acepta que haya esta simetría de entrada, y eso a la larga puede provocar algunos inconvenientes.
¿Los conflictos pueden llegar a significar la pérdida de la tierra, por ejemplo?
La pérdida de la tierra no, pero muchas veces lo que sí sucede, digamos, es que aquellos que ingresan con menor cantidad de hacienda y que ven la posibilidad, digamos, de aumentar la cantidad de hacienda que tienen en la medida que están en el campo, se enfrentan con que la persona que puso de entrada, digamos, una cantidad de animales no siempre está dispuesta a retirar los que tiene para claro. Dar lugar al compañero.
Claro. Sí, sí.
Entonces, ese es un conflicto de tipo interno de los grupos, que está bueno poder trabajarlo de antemano con mucha conciencia para entender de que lo ideal es y eso es un poco también lo que el instituto pregona, en un término razonable se puede hacer un cálculo acerca de la evolución, digamos, de la hacienda colectiva, y que lo que entra en un régimen, digamos, individual de aportes termine siendo, digamos, un rodeo común.
Claro, sí, porque si se participa en esa modalidad colectiva, la idea es que funcione como tal.
Sí, claro. Y en ese sentido, lo que sí también es destacable ver es que muchas veces se pone a disposición fracciones, como le llama el instituto a los predios, a los campos le llama fracciones, pero se pone a disposición fracciones de campo, y bueno, y luego se cobra una renta concretamente, que es lo que preocupa al instituto, ¿verdad? Pero desde el punto de vista nuestro, una de las recomendaciones que hacemos, una de las observaciones que hacemos en relación a estos procesos, es que no se trata solamente de entregar tierra, sino de brindar condiciones de acceso a la tierra, y en ese sentido creo que hay una insuficiencia y una debilidad importante todavía, que si bien está prevista en la ley 11.029 del Instituto de Colonización, o sea que el proceso no es solamente de tener un paso de campo, sino que la ley es una ley de colonización, significa, digamos, asentarse en el campo y vivir en el campo. O sea, ese sentido, bueno, una cosa es la tierra para producir y concebirla como tierra para producir, y otra cosa es pensar la tierra como tierra para vivir, para producir, pero también para vivir y para tener condiciones que no lleven a los compañeros a muchas veces desistir de la iniciativa, ¿no?
Claro, vos ahí mencionabas lo que habías visto en este, en el rejunte, ¿no? Me dijiste que se llamaba, sí. con este problema, digamos, más interno, ¿se comparten las problemáticas con los otros tres estudios, el Loto en Artigas y en Cerro Largo y Paysandú, respecto al acceso a la tierra? ¿Son esos mismos problemas los que se comparten? ¿Surge alguno nuevo? Vos también ahí mencionabas el tema de las condiciones, ¿no?
Sí, bueno, en ese sentido, nosotros, como yo te decía, terminamos estudiando cuatro casos, y uno es una cooperativa de ex asalariados rurales de la caña de azúcar. Y en el otro caso se trata de lo que podríamos denominar en términos amplios como paisanos, ¿no? Uh-huh. Paisanos en el sentido de gente que toda la vida tuvo una experiencia de vida en el campo con la cría de ganado. Claro. Entonces, claro, ahí hay una diferencia que es sustancial, digo, porque
la
persona que toda la vida se dedicó a la cría de ganado, haya sido peón, haya sido productor, pero que ha estado en contacto permanente y viviendo en el medio rural, que asalariados rurales de la caña de azúcar que viven en la ciudad de Bella Unión, y se les entrega una tierra para llevar adelante una explotación de caña de azúcar, y como rubro secundario tienen la ganadería. En ese sentido, bueno, hay una diferencia sustancial que tiene que ver con lo que nosotros llamamos como que un proceso de subjetivación distinto. Uh-huh. ¿Verdad? O sea, un sujeto se constituyó como un sujeto, digamos, que toda la vida vivió en el campo, crió las vacas y tiene un conocimiento con respecto al rubro muy importante. Y en el otro caso, se enfrentan muchas veces a, primero, que es una cooperativa más grande, porque es una cooperativa de 30 compañeros, la de asalariados. Uh-huh. Y su experiencia es como cortadores de caña de azúcar, y no como productores, sino como asalariados. Claro. Y de repente se ven ante esta cuestión de tener un rubro secundario importante como es la ganadería, y allí tienen que acordar cómo llevan adelante esa explotación sin ese background, sin esa experiencia que tiene, digamos.
Te iba a decir sin saber el caso, que me parecía que el caso de los cañeros, la cooperativa Helios Artú que dijiste, tenían como más organización interna, pero bueno, ahora que me decís esto no sé cómo anduvo ahí.
Bueno, no, anda bien, porque, o sea, los campos que le toca para ganadería, digamos, a la cooperativa, uh-huh, que es en la colonia Liceo Salvador Porta, creada hace unos pocos años, cercana a Bella Unión, son campos con una aptitud de pasto, con un índice cercano a 100 o superior a 100 de coniat, lo cual, digo, sí, habla de campos que son campos de invernada. O sea, mientras que los otros casos son casos que en el norte, por ejemplo, Centurión y el Rejunte, están sobre basalto superficial, y por lo tanto eso condiciona la posibilidad de la producción ganadera a un ganado que es ganado de cría. En el caso de ellos, se dedican ya no a la cría, sino al bicho que llega con 200 kilos y se lo lleva a 500, a la invernada, claro, al engorde.
Sí.
En ese sentido les facilitó bastante las cosas, porque no tuvieron que hacer la etapa de cría, sino que reciben los animales, claro, y los engordan. De todas maneras, fue necesario realizar un curso de parasitosis en su momento para poder tratar todos los temas de sanidad. Fue necesario, digamos, realizar capacitaciones, ayornar y poner al tanto de una serie de aspectos que tienen que ver con la cría de ganado, ya te digo, a sujetos que en definitiva no tienen las características del paisano. Sí. Y lo otro que sucede también es que cuando tú tenés, cuando tú vivís en la ciudad, ¿verdad?, que no sos un paisano de campo, vivís en la ciudad, y estás acostumbrado a una cultura y una vida de la ciudad, cuando se te otorga tierras, ¿entendés? La tierra es un lugar donde ir a trabajar, la tierra es un lugar donde ir a generar una producción, pero no es un lugar para vivir. Claro. En ese sentido, hay una diferencia sustancial con lo que podemos llamar aquellos sujetos que, digo, que como te digo, o sea, son productores de ganado, o peones rurales o productores independientes, pero que tienen una vida del trabajo en el campo.
Claro.
No es que viven en la ciudad.
Sí, sí. Son realidades bien distintas, digo, con estos dos casos de Artigas, que quedan más que claro. Por parte del Estado en general, digamos, ya no el Instituto de Colonización, pero más genérico la pregunta, ¿Está cubierto, bien cubierto, o de alguna manera, por lo menos aunque sea parcialmente, estas instancias, digamos, de coordinación o de formación para que las condiciones para la gente que recibe tierra sean favorables? ¿Hay alguna forma de eso? O sea, que no sea la Universidad de la República, me refiero. Que no se haga desde la academia.
Mira, hoy los instrumentos que se tienen cuando se tiene un proceso de acceso a tierras como esto, básicamente pasan por dos cuestiones, ¿no? O sea, por un lado sí hay algunos instrumentos de crédito y algunos instrumentos de capacitación y de descuento en la renta, de, por ejemplo, de la construcción de alambrados o de la generación de alguna infraestructura que el instituto considera y tiene en cuenta, ¿verdad? Pero no mucho más. Y luego están los proyectos que desde la Dirección General de Desarrollo Rural se promueven para la producción familiar en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Nosotros presentamos, en el caso de la cooperativa Los Artú, un proyecto de fortalecimiento institucional que permitió, por ejemplo, llevar adelante todo lo que tiene que ver con la parte de parasitosis y hacer un mapeo de los recursos naturales de ese predio como para poder, hacer los cortes de alambrado adecuados y las separaciones de potrero, tratando de conservar el tapiz, o sea, el campo natural, y aprovechando incluso un viejo cultivo de taipas de arroz, para en definitiva generar allí una pradera. Uh-huh. Las capacitaciones, alguna compra de herramientas que se necesitó para la parte de trabajo, en general de la cooperativa en el predio. Pero no mucho más. Desde nuestro punto de vista, faltan instrumentos que permitan mejorar las condiciones de acceso. O sea, si bien se otorga tierras, las condiciones están lejos de ser las necesarias para que el emprendimiento, ya no te digo el punto de vista de la sustentabilidad social, con todos estos problemas que te digo que se generan cuando se trata de colectivos, sino desde el punto de vista económico y productivo, sea realmente, no termine en un fracaso, ¿verdad?
Claro.
Te voy a poner un ejemplo. Yo recién te hablaba, de la simetría de aportes de Hacienda que genera todo tipo de conflictos en los grupos, ¿verdad?
Sí.
Hoy por hoy, hay escritorios privados, escritorios rurales, como Valdés y compañía, Otto Fernández, en fin, te puedo nombrar varios, que te dan, ganado, ¿entendés? Porque es un buen negocio, ellos se quedan con la guía de ganado, por lo tanto la garantía de los animales que te dan está cubierta a través de la guía, y tú los puedes tener 3 meses, generar una serie de kilos en el campo, y luego, eso lo hace el sector privado. El tema es que te cobran el 10%, en 3 meses te cobran el 10% de interés en dólares. Entonces, lo que nosotros decimos es que tendría que existir una línea de crédito especial para que, por ejemplo, ¿entendés? Cuando los productores ganaderos van a acceder a campo, y eso es un reclamo que le estamos haciendo al Instituto de Cotización, oficie el lugar que está oficiando el sector privado. Vamos a suponer, hay un fondo que se llama Fondo Rotativo Especial de Cooperativismo del Instituto Nacional de Cooperativismo. Muchas de estas iniciativas, como te estaba contando, son cooperativas. Bueno, podría existir una línea de crédito diferencial que de alguna manera permitiera a aquellos que tienen menor cantidad de hacienda, ¿entendés? Otorgable, que de entrada, ¿entendés? Esos 100 animales que yo te decía, que si son 5, 20 cada uno, bueno, que si hay uno, ¿entendés? Que tiene 5 animales, ¿entendés? Existe una línea de crédito para que pueda comprar los otros 15 animales y entre en parejos de entrada.
Y que no recurra a los privados para conseguir.
Que no recurra a los privados o que no suceda lo que está sucediendo ahora, porque ahora ni siquiera recurren a los privados, ahora entran con la diferencia esta de aportes y después se generan los problemas. Uh-huh. Porque muchas veces el productor tampoco sabe que el sector privado ofrece estas posibilidades.
Sí, sí.
De hecho, en algunos casos que seguimos asesorando, se va a recurrir al sector privado. En concreto hay una línea de crédito del Banco Santander que es bastante conveniente y que la estamos sugiriendo. Claro. Pero ese papel entendemos nosotros que perfectamente podría cumplirlo el Estado.
Claro.
Y aparte la garantía que tiene el Estado, porque frente a esta situación, es que se queda con la guía de ganado. Por lo tanto, se queda con la garantía de que no está poniendo a fondo perdido, está arriesgando prácticamente muy poco, porque el único problema que puede tener el Estado frente a estos animales, si no se cumpliera, la devolución del crédito por parte de los productores, sería la mortandad.
Uh-huh. Claro.
Este tipo de cosas son algunos de los hallazgos, si querés, que hemos tenido con el semillero, pero que también tiene que ver con el trabajo de los últimos años con estos compañeros y con estos grupos que acceden a tierras, Y se lo hemos sugerido a INACOP, se lo estamos sugiriendo al instituto como para tener una conversación con ellos y hacer ver este tema. El otro tema que quería plantearte, que también es un hallazgo interesante, es que cuando se trata, digamos, entendés, de los sujetos más postergados del medio rural que acceden a tierras, y en carácter de colectivos, con toda la complejidad que eso conlleva, debería existir, digamos, un estudio de caso por caso, o sea, de cada uno de los individuos que ingresan a ese emprendimiento, y debería existir un periodo de gracia, en algunos casos, para algunos en relación a la renta, por lo menos los primeros 2 años. Porque, digo, constituir, o sea, poder equilibrar, digamos, un sistema productivo ganadero, y en definitiva, pagar una renta al instituto, que entendemos que es una renta diferencial, porque estamos hablando de un 40-45% de lo que es el valor de mercado de una renta, pero que, de todas maneras, dicho así, el instituto te lo plantea así, ¿viste? Y es cierto, o sea, estás pagando el 40%.
Sí, es bastante menos, claro.
Pero en las condiciones que estos compañeros hacen, que ya te digo, estamos hablando de los sujetos pagados del rural, ya se trate de asalariados rurales o se trate de peones de campo, por ejemplo, de todas maneras no alcanza con el pedazo de tierra y con los animales que ellos ponen, con el trabajo que ellos ponen, por más dedicación que le pongan, cumpliendo con el proyecto, muchas veces no alcanza como para poder... O sea, hay que darle un aire, en definitiva.
Sí, me imagino que además en los primeros meses o los primeros años se insumen una cantidad de costos importantes, ¿no? Por más que sea ese 40%, claro. Digamos que también lo hace complicado asumir ese costo.
Y sí, porque se trata de un campo que generalmente, digo, no lo conocen. O sea, se trata de un campo nuevo, ¿no? Los campos tienen todo tipo de problemas. Por ejemplo, yo que sé, si agarran un campo con garrapata, tienen que limpiarlo.
Sí, claro.
Si agarran un campo tapado caraguatá, tienen que limpiarlo. Si agarran un campo que está, te diría, con mucho pasto, tienen que bajarlo a boca. Muchas veces, ¿entendés?, tienen dificultades para el acceso al agua y en una sequía. Y bueno, eso implica la construcción, yo qué sé, de tajamares o de una bomba y un pozo, ¿entendés?, para poder generar los bebederos. Muchas veces los alambres están en estado ruinoso. Y uno puede decir, bueno, pero los perimetrales el instituto se los va a descontar de la renta. Sí, bueno, pero hay que, se los descuenta, pero primero hay que hacerlos. Primero hay que tener dinero para hacer esos perimetrales y después te lo descuentan de la renta. ¿Se entiende?
Sí, sí, sí. Entonces, es distinto a que te lo paguen ellos directamente.
Claro, entonces, en definitiva, está bien, me lo vas a descontar, ¿verdad? Pero la inversión la tengo que hacer yo, de entrada. Y si no, los bichos se me están escapando.
Sí, sí. José, la renta respecto a qué es. ¿A lo que vale la tierra o a lo que se produce?
No. La renta tiene que ver mucho con las características del campo. Hay campos que son netamente ganaderos y otros campos que son agrícola-ganadero, otros campos son más de carácter agrícola. Y también tiene que ver con la parte del país donde se encuentra, si está sobre basalto superficial y por lo tanto tiene un índice coronial muy bajo y tiene una producción. O sea, el índice. Tiene que ver con la productividad.
Claro, o sea, la renta se toma más en índice coronial.
Sí, no solamente el índice de Coniat, pero una serie de indicadores donde el índice de Coniat es uno.
Son varias variables.
Que lo puede entender un campo en Soriano, ¿me entendés? Que son excelentes tierras, va a tener una renta mucho más alta que un campo en Artigas. Para decírtelo que se entienda.
Pero es una renta fija respecto al campo, digamos, al predio. O sea, sí, ese predio siempre tiene esa renta.
Exacto, y también va a depender del tamaño de...
Sí, claro. Campo, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, la verdad que son varios temas que están afrontando. Estamos medio corto de tiempo. Te quería preguntar por último, ya a nivel del trabajo en el espacio interdisciplinario, ¿cómo se plantean las acciones a seguir? Digamos, ya hicieron esos, o están trabajando en estos estudios de caso, estos cuatro, y a futuro, ¿cómo lo ven? ¿Cómo se plantean?
Mira, nosotros en realidad concluimos, digamos, el trabajo de semillero, porque el proyecto era por un año, pero bueno, en realidad recién el año pasado, en el 2016, a mitad de año, teníamos que haber empezado a principio de año y empezamos a mitad de año, o sea, hubo un atraso allí en cuanto al calendario, y digamos, después todos los temas administrativos y demás, para los dineros, los vales de combustible para movernos y todo, demoraron bastante en llegar y en tramitarlo, viste cómo es la universidad, a la interna, que es compleja para poder hacerte de... Entonces tuvimos que ir modificando el cronograma y nos atrasamos 6 meses en entregar los resultados. Eso lo hicimos hace muy poco y entregamos un informe final al semillero. Y bueno, y en este momento lo que pasó es que está, que la iniciativa, o sea, la investigación ya fue culminó, se entregó un informe final, estamos en etapa de elaborar alguna publicación al respecto, pero con respecto a estos grupos, son grupos con los cuales, bueno, nosotros en el trabajo que hacemos en el medio rural desde la parte de extensión universitaria, en el caso nuestro, te estoy diciendo, continuamos en contacto, la verdad, no solamente con esto, con el rejunte, por ejemplo, que es uno de los casos que te conté, sino con otros grupos locales y comunidades rurales acá de la zona en lo que es el trabajo de extensión, ¿no?
Bien, así que siguen trabajando en estos casos, más allá del vínculo con el semillero del espacio interdisciplinario.
Sí, 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 porque de hecho veníamos trabajando,
claro, antes.
Como veníamos trabajando, nos presentamos al semillero con esta iniciativa, claro. Y bueno, y seguimos en lo mismo.
Sí, sí, es como generalmente pasa, digamos, más allá con el vínculo del espacio interdisciplinario, los investigadores trabajaban antes y después sobre ese tema, así que, y además es bien importante.
Está bueno que el semillero permitió generar una serie de recursos, básicamente de movilidad, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. De combustible para poder movernos, algunos equipos que pudimos comprar, y en definitiva permitió profundizar algunas acciones que veníamos realizando cada uno en diferentes puntos del país, y lo interesante fue que tomamos casos, que son dos vertigas, uno, ya te digo, de desarrollar, o sea, la propuesta tuvo, no se concentró en una zona.
Fue amplia, fue bien
amplia. Fue amplia y generó un equipo interesante que reunió docentes de diferentes puntos del país.
Tal cual. José Enrique Silva, la verdad que fue un gusto hablar contigo, y seguramente no falte oportunidad para volver a dialogar en la mañana Uniradio. Te agradezco mucho y bueno, muy interesante todo lo que han estado trabajando, y seguramente para la gente que nos está escuchando acá en Montevideo, haya sido bastante interesante y revelador ver lo que pasa con el acceso a la tierra por allí. Así que muchas gracias por estos minutos.
No, te agradezco a ti, que está para nosotros dentro del proyecto la está contemplada la difusión, la divulgación de las cosas que hacemos, porque si investigamos algunas cuestiones y después no tiene, claro, la difusión, así que el agradecimiento es del equipo, en nombre del equipo te agradecemos mucho la posibilidad de cumplir con esta parte que también es importante dentro del proyecto, que es divulgar un poco, bueno, las cuestiones que uno está haciendo.
Perfecto, muchas gracias, Enrique, seguimos en contacto.
Un abrazo.
Chau, chau. José Enrique Silva, de la Casa de la Universidad de Artigas, nos contaba sobre este semillero, procesos asociativos de ganadería familiar. Nos contó que terminaron hace muy poquito, porque arrancaron a mediados del año pasado y fueron hasta mediados de este año, así que terminó hace muy poco este semillero. Y contarnos un poco cómo es la realidad de los procesos colectivos respecto al acceso a la tierra y cómo es el rol del Instituto Nacional de Colonización.